Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Florencia Alonso, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, no tan bien como la ultraderecha chilena, parece, ¿no? Parece que está en un gran momento.
Eso sí que es empezar bien la semana, ¿no?
Sí, ellos sí. Ellos tuvieron un cierre de domingo tremendo. Bueno, sufrió un revés importante el gobierno de Gabriel Boric, pero primero expliquemos qué fue lo que pasó.
Sí, esa es la contracara, ¿no? Qué mal de haber empezado Gabriel Boric este lunes, la
sí,
verdad.
Sí, sin duda.
Pocas ganas de vivir. No, pero bueno, volviendo hablando en serio, lo que sucedió ayer en Chile, la verdad, me parece que estaba como muy afuera del radar. En general no había estado muy en la agenda el tema, y de repente ayer vi que suscitó como mucha importancia y estaba todo el mundo viendo los resultados, y no es para menos.
Es más, yo me había olvidado que era este domingo, como que creo que lo tenía presente, y bueno, nosotros acá en Comunidad Hablar siempre hacemos... la semana previa preparamos la semana siguiente, como pensamos todas cosas que ya sabemos que van a suceder, hicimos una nota sobre esto, y se nos borró completamente la constituyente chilena.
Es que creo que estuvo como bastante bajo del radar para mucha gente, y eso me parece que se debe a que hay como cierto hastío o entrevero ya a esta altura con todo lo que está pasando en Chile, ¿no? Esta fue la sexta elección en 3 años en Chile. O sea, están yendo a votar a razón de 2 veces al año los chilenos distintas cosas. Recordemos cómo empieza este proceso, ¿no? En 2019, con el estallido social, aquella suba del boleto que deriva en un gran acuerdo nacional, que obviamente no incluía a todos los sectores de la derecha, pero a los más moderados sí, para convocar la redacción a una nueva constitución. Ahí es que se hace como este plebiscito de entrada del apruebo, que da lugar a lo que fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, aquella asamblea que trabajó durante casi 2 años en la redacción de un texto constitucional alternativo al vigente, que recordemos que es la constitución del dictador Pinochet,
sí,
la que hoy
rige de 1980,
en Chile,
¿no?
Exacto. Por lo tanto, bueno, esa constituyente trabajó en un texto alternativo y a finales del año pasado, en el último trimestre, ese texto constitucional fue rechazado por la mayoría de chilenos y chilenas. O sea, gana la opción rechazo. Y ahí como que ya empezamos a tener un indicio de que hubo cosas que cambiaron, ¿no? Porque la composición de aquella Asamblea Nacional Constituyente, la derecha estaba luchando por llegar a un tercio de la Asamblea y no lo consiguió. O sea, era una Asamblea muy hegemónicamente de izquierda, progresista, con pueblos originarios que tenían sus propios reclamos.
Alta representación de mujeres, por ejemplo.
Era paritaria, asambleístas independientes que no respondían a algún partido político. Bueno, ese texto constitucional fue rechazado con un margen muy amplio, ¿no?
Fue algo, es esto que decís, ¿no? Fue algo muy extraño, porque por un lado decís, bueno, se aprueba la constituyente y cuando hay elecciones se da este tipo de composición con una gran representación de, digamos, el progresismo o la izquierda, no necesariamente partidaria, pero sí de más identificados con la izquierda, y de repente cuando se tiene que aprobar gana la otra opción, opción contraria a la constitución.
Y en realidad la opción rechazo lo que hacía era rechazar ese texto y por lo tanto dejar vigente la constitución actual de Pinochet. Entonces ahí se abre como todo un debate de, bueno, ¿cómo sigue el proceso, no? Porque recordemos que los chilenos habían votado en un 70% el apruebo original de querer cambiar la constitución. Entonces lo que se entiende, lo que se interpreta es, bueno, ese mandato sigue vigente. Los chilenos dijeron que querían otro texto constitucional, pero que no quieren este. O sea, que se rechazó ese texto de esa Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí es que, bueno, se acuerda una nueva alternativa. Dicen, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente no funcionó bien, evidentemente no fue la forma, no fue la vía, busquemos otra de las alternativas que se prevén para redactar una constitución, y ahí es que se convoca a estas elecciones que son para un consejo constitucional.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Ahí va, esa es la diferencia que tenemos que hacer.
Es una gran diferencia porque es un número mucho menor. La Asamblea Nacional Constituyente tenía unas 200 y pico de personas, estos son 50 personas.
Claro.
Y en realidad hay, sí, un fuerte componente partidario. Acá las candidaturas independientes fueron muy pocas, y en realidad, si vamos al caso y vemos cómo quedó el Consejo Constitucional, queda un tercio prácticamente de... es así, el orden en el que se dio el resultado, capaz que ya nos metemos en eso. Bueno, en primer lugar queda el Partido de los Republicanos, que es De Kast, que es este partido de extrema derecha que veníamos comentando, que es el que gana la elección de ayer.
Que José Antonio Kast, recordemos, sí, es quien perdió el balotaje con Boric, ¿no?
Ahí está. Que es una persona que viene de la extrema derecha, literalmente, porque bueno, no forma parte del bloque de derecha tradicional de Chile Vamos, en realidad, como por ejemplo el expresidente Piñera. En segundo lugar queda la lista del gobierno, que era la lista de todos los sectores que componen el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Van juntos en una misma lista que se llamó Unidad para Chile y sacaron más o menos el 28%. O sea, están metiendo 18 más o menos consejeros en 50. Y en tercer lugar queda la lista de la derecha tradicional, o sea, esta del expresidente Piñera y de la UDI. O sea, de las tres primeras opciones, dos son de derecha. Si uno suma la opción de la derecha más radicalizada, que es la primera, y la tercera, la derecha está arriba del 50%. O sea, controla casi dos tercios del consejo.
¿Y cómo es el relacionamiento entre esta derecha más radical y esta derecha más conservadora? Porque sé que Piñera había perdido apoyo entre los sectores más radicales de la derecha, ¿no?
Bueno, es que por eso es que surge también esta figura de Kast con tanta fuerza. No, a ver, yo creo que ellos saben, tienen conciencia de la fuerza que pueden llegar a tener si coordinan y si van juntos. O sea, ayer mirando los análisis de los referentes, sobre todo de republicanos, pero también hubo de la UDI y Renovación Nacional, que los escuchaba, y la verdad es que creo que tienen plena conciencia de la situación de fortaleza en la que están, y es de esperar que la derecha coordine y, por supuesto, logre, digamos, redactar un texto constitucional que de repente sea una propuesta que no cambie en profundidad los principales aspectos de la constitución de Pinochet. Ayer se dio la paradoja, aparte de que gana la elección al Consejo Constitucional, un partido político que no quería convocar esta elección, porque el Partido de Republicanos, de José Antonio Kast, no estaba de acuerdo con cambiar la Constitución. Ellos siempre votaron rechazo en el plebiscito original, y en realidad cuando el año pasado se rechaza el texto constitucional, ellos dijeron, bueno, ya está, se cierra este capítulo, no hay que modificar la Constitución en ningún sentido. No queremos elección a Consejo Constitucional, no queremos más nada. Bueno, evidentemente el consenso político fue por otro lado, se convoca esta elección, y se da la paradoja de que la gana un partido político que no cree en este espacio, ¿no? Así que bueno, hay que ver qué sucede. Pero bueno, la izquierda luchó para conseguir más o menos un tercio de los consejeros, lo logró muy justito, muy ajustadamente, creo que está en 17, 18 consejeros, y el tercio son 17, y bueno, eso le va a permitir tener algo así como un poder de veto, porque los textos constitucionales requieren mayorías especiales. Entonces, teniendo un tercio, eso permite como vetar algunas iniciativas. Igualmente, es muy delicada la situación de la izquierda, porque por más que pueda vetar algunas iniciativas, también tiene que ver qué tan dura se pone en ese poder de veto, porque la alternativa puede ser que no haya constitución nueva. Porque recordemos que justamente ganó un partido político que, si es por ellos, no se escribe una nueva.
Entonces, la derecha de Kast, ¿no? El Partido Republicano de Kast, puede hacer zancadillas políticas, digamos, para evitar que esto se termine votando y decir, bueno, no se llegó a un acuerdo en nada, no hay constitución nueva.
Yo creo que ahí el partido Kast tiene la sartén por el mango en la propuesta que se va a terminar sometiendo a la ciudadanía. Si por algún motivo esa propuesta constitucional al partido de Kast no le parece bien o le parece mejor el texto actual, y puede que termine capaz no proponiendo la constituyente un texto alternativo, eso podría suceder. Yo creo que creo que el clima de cambio de constitución ya está instalado. Creo que probablemente la derecha acuerde, sí, un texto constitucional que no signifique grandes cambios al texto actual. Creo que eso es lo más probable que pueda suceder. Y bueno, y que en realidad la única diferencia es que esta constitución sí sea nacida en democracia, no como aquella constitución que en realidad está, bueno, viciada de nulidad, no tiene legitimidad de origen, ¿no? Porque la escribió el dictador. Sí.
Ahora, para cerrar, Flor, ¿qué podemos decir de Boric? ¿Qué podemos decir de la figura de Boric en este momento? Bastante debilitado, me imagino, y escuchaba un poco su discurso luego de la elección. Que era básicamente, bueno, dijo algo así como, no hagan lo que hicimos nosotros, de no escuchar al resto. Le pedimos a la gente del Partido Republicano que escuche a los que piensan distinto.
Claro. Es que, ¿qué pasa? Ahí un poco la crítica la autocrítica que se hace a la izquierda del proceso anterior de la Asamblea Constituyente es que fue por todo, básicamente. Que fue una constitución de máximos, ¿no? Que fue una constitución que, claro, de haberse aprobado hubiese sido una constitución vanguardista a nivel mundial para este siglo, ¿no? Porque era una constitución que le faltaba muy poco para, claro, digo, para hacer una constitución claramente de izquierda. O sea, era una constitución que tenía derechos de los pueblos originarios, derechos de las mujeres, derechos de tercera generación, hasta el derecho al aborto se consideraba un derecho constitucional. O sea, creo que fue una constitución de máximos, que capaz que fue un error, sí, y creo que eso es lo que se analiza desde el propio gobierno, decir, bueno, teníamos que ir por todo en la constitución, porque de repente no hacíamos como algunos acuerdos más mínimos, mejorábamos lo principal y después otras cosas las íbamos viendo con legislación ordinaria durante, claro, el gobierno. Yo creo que eso es a lo que se refiere el presidente Boric, pero está en una situación de mucha debilidad, porque en realidad, recordemos que la agenda del gobierno se basaba principalmente en pasar la constitución anterior, o sea,
en dar por sentado que iba,
que iba a haber una nueva constitución y que iba a ser esa, que iba a ser mucho más afín y amigable y que eso le iba a permitir gobernar de otra manera basándose en el nuevo texto. La verdad es que después de que se perdió la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno le está costando mucho gobernar. Creo que está atravesando una crisis muy grande a nivel de seguridad y migratorio. No sé si ustedes han visto, sí, lo que es la presión migratoria que está sufriendo Chile, y también la crisis de seguridad, el crimen organizado, y eso a nivel mediático está absolutamente dominando la agenda. Y también dominó la agenda de esta campaña electoral, del Consejo Constitucional. Constantemente... se usaron argumentos relativos a seguridad, a migración. De hecho, el partido de la derecha tradicional, la coalición se llamó Chile Seguro. O sea, claro, era como constantemente referencias a eso y creo que se terminó tornando como un plebiscito. Boric sí, Boric no. Claro. En lugar de, bueno... pensar que se está discutiendo consejeros constitucionales,
¿no? Un poco lo que se decía acá con el referéndum de la LUC, ¿no?
Claro.
Era, bueno, sí, es un referéndum por la ley de urgente consideración y desde quienes impulsaban el sí decían,
sí,
realmente nos preocupa esta ley, pero desde el otro lado, digamos, desde el oficialismo, lo planteaban como, bueno, esto es un referéndum contra el gobierno, la calle sí, la calle no.
Claro.
Se están convirtiendo en eso las consultas populares, ¿no?
Muchas veces, es que es lo que tienen los plebiscitos y referéndums. A veces, como son dicotómicos y en realidad no hay mucho matiz, muchas veces se terminan tornando plebiscitos sobre las gestiones actuales. Y en realidad, bueno, en este caso, que Boric viene muy golpeado, que viene con una imagen capaz en declive, con políticas que le está costando mucho pasar, o sea, recordemos que no logró pasar... la reforma tributaria del gobierno hace cuestión de menos de un mes por el legislativo. O sea, viene realmente con mucha debilidad. Que se transforme en un plebiscito sobre su gestión justo no era lo que más servía. Así que bueno, creo que van a ser muy duros la segunda mitad del mandato de Boric. Hay que ver qué caminos toma. Creo que él ya, aparte, jugó algunas cartas que evidentemente no le están dando resultado, que fue... la de los cambios de gabinete. Ya hizo dos grandes cambios de gabinete. El primero a pocos meses de asumir. El segundo lo hizo hace cuestión de un mes, más o menos. Y ahí en realidad intentó incluir sectores de la ex concertación, figuras que ya habían estado vinculadas al gobierno nacional en los 90, pensando que, bueno, que tal vez eso como que lo hacía más potable o le daba como una imagen más centrípeta, más estadista. Y la verdad es que si miramos lo que fue el resultado de la ex concertación ayer, que es la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Socialdemócrata, ni siquiera ingresaron al Consejo Constitucional, sacaron 8%, o sea, no tienen ni un consejero.
Están caídos en desgracia.
Es decir, tampoco parece ir mucho por ahí. Entonces, claro, la solución para Boric está brava.
Bien. Flor, nos encontraremos entonces dentro de 2 semanas.
Seguro, nos vemos en 2 semanas.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.